Pontevedra Viva Radio.
Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Os cuento, si es que todavía no estabais al tanto, estos días, con motivo de el Día Mundial, valga la redundancia, Día Mundial de la Fisioterapia, el Sindicato de Enfermería SACHE reclamaba más fisioterapeutas para mejorar la atención y recuperación de las personas con coronavirus, con COVID-19. Tenemos aquí en Pontevedra Viva Radio a la secretaria general de SACHE Galicia, así que lo primero que me toca es darle las gracias a Carmen García Rivas por acompañarnos aquí en el estudio. Muchas gracias,
vosotros,
Carmen.
A vosotros.
Me llama la atención que sea el Sindicato de Enfermería el que haga esta reclamación referida al colectivo de los fisioterapeutas y que no sea el propio colegio el que haga una demanda así. ¿Por qué es esto?
Hombre, el Sindicato de Enfermería desde ya hace unos cuantos años tiene incorporada la defensa y representación de los fisioterapeutas. Eso los hemos incluido en nuestros estatutos. Y que tradicionalmente se dice SACHE porque mantenemos el logotipo antiguo, pero en la actualidad nosotros ya estamos registrados como Sindicato de Enfermería y Fisioterapia.
Ajá.
Vale. Vale. Independientemente, yo creo que el colegio, incluso el colegio gallego, pues hace otras reclamaciones, a lo mejor en esto pues lo hace de forma interna, porque ajá, sí que tenemos cierta conexión y hacemos coincidir sobre todo pues las denuncias y las reclamaciones que hacemos.
Vale, vamos entonces, si te parece, por la parte de fisioterapeutas, porque también quería preguntar en general por el colectivo de enfermería. Quería saber por qué... salvo quienes lo hayan pasado y las personas de su entorno sí que lo saben, ¿qué efectos o qué secuelas tiene el coronavirus que hacen que se requiera la atención de un fisioterapeuta para esa recuperación y para ese proceso de volver a estar bien?
Bien, nuestros fisioterapeutas, tanto en el momento más alto de la pandemia, del estado de alarma, en donde teníamos pues las UCIs con cierta ocupación y necesidad, ya estaban actuando, tanto en la distribución, colaboración, ya sea para los pacientes en las distintas unidades que requerían la presencia de la fisioterapia, como para los propios profesionales que en las unidades de críticos estaban horas y horas con una carga y una sobrecarga física y mental. Ellos estaban incluso ayudando a los compañeros y compañeras, tanto médicos y enfermeras, en las UCIs, porque la carga de la atención permanente en una UCI, uh-huh, y la sobrecarga, estar con el traje del EPI,
sí,
y estar continuamente pues, con la atención de estos pacientes que requerían unas técnicas muy, muy, muy específicas y comprometidas, eso le suponía una sobrecarga. Ellos mismos, los fisioterapeutas, incluso se presentaban voluntarios con exceso de jornada y demás, pues para ayudar a estos compañeros porque estaban sufriendo una carga enorme, física y mental. Pero a los propios pacientes que ya estaban ingresados en UCIs, que sabéis que hay que hacerles unas técnicas de unos cambios posturales, de una pronación y todo eso, o sea, los fisioterapeutas en las UCIs están desde siempre, desde uh-huh, siempre, porque es importante y es necesario reivindicar y recordar que una atención, rehabilitación temprana siempre va a redundar en una mejor recuperación.
Uh-huh.
Y ya estaban ahí, o sea, que los fisioterapeutas de la UCI en este caso necesitaron un refuerzo, ¿eh?
Uh-huh.
Independientemente de que hay otras muchas rehabilitaciones que no se pueden postergar porque si no se empeoraría la situación, uh-huh, de los pacientes. Pero dentro de todas las limitaciones que teníamos con el estado de alarma, sí que fueron punteros y muy importantes en estas unidades de cuidados críticos para hacer una atención precoz y procurar que después en la recuperación pues no fuera tan costosa. Uh-huh. ¿Qué pasa después con las secuelas? Como estamos viendo, aquellas personas que han pasado una temporada en la UCI con el COVID, que afecta a varios órganos, ya sea respiratorio, ya sea en el sistema locomotor, ya sea en cuanto a conciencia, bueno, que efectivamente algunos salen pues ciertamente desorientados. Bien, pues hay que recuperar todas esas fases y la atención precoz tanto en los cuidados críticos como en la recuperación. Uh-huh. Es importantísimo que tengan la presencia y contar con los profesionales de la fisioterapia, porque solo así podrán ser ayudados a ir retomando su vida, normalidad dentro de lo que la enfermedad y la secuela se lo permita, pero por lo menos incorporarse a la vida ordinaria.
O sea que estamos viendo que no solamente, como parece, ¿no?, un problema a un sistema concreto, sino nos hablabas de eso, de aparato locomotor, que son muchas las secuelas que tiene esta dolencia. Y lo digo pues para que incidamos en el sentidiño que tenemos que tener todos en otra fase, que es la prevención. Carmen, nos ponemos en el contexto previo a la pandemia, porque quiero preguntarte, si me permites decir.
Sí, por supuesto.
Estos profesionales, ¿qué ratios de contratación estaban teniendo en los centros de salud? Me imagino que me vas a responder en el área que tenemos más cerca. Sí. O al ser Galicia, tendrás una visión mucho más amplia.
Pues sí, pero es que es un reflejo de escasez. De escasez de profesionales en todo el sistema de salud, ¿eh? Y por supuesto en el Servicio Gallo de Salud y en el ámbito sociosanitario. No nos olvidemos de este ámbito, que fue muy tocado y muy perjudicado en esta pandemia. Y que además hay que hacer, cuesta mucho más la recuperación de los pacientes mayores y con secuelas, porque posiblemente ya tuvieran algunas enfermedades previas. Todo esto es necesario que contar con estos profesionales. Tanto enfermería, médicos, fisioterapeutas, forman un equipo de salud. Pero en este caso de la fisioterapia, de la rehabilitación, del mantenerlos activos, de que vayan efectivamente, cada vez se van limitando más, bueno, pues por lo menos que se demore más la limitación, o sea, que no llegue tan pronto. Nuestros ratios, solamente con decirte que en el ámbito del Servicio Gallego de Salud, nuestros profesionales de fisioterapia pues escasamente llegan a los 300. Y eso es un ratio...
¿300?
Sí, estamos hablando de que nuestros fisioterapeutas pues no llegan a todos los servicios ni a todos los usuarios que demandan estos servicios. ¿Qué hace el Sergas? Pues concierta, hace conciertos con entidades privadas. Y ya sabemos que ciertamente en las entidades privadas pues a veces hay algunos jefes que ponen unas condiciones verdaderamente penosas y draconianas a los profesionales. ¿Y qué pasa con los usuarios? Bueno, pues que a lo mejor no tienen el tiempo y la atención requerida que se espera pues de un concierto, y que nosotros una y otra vez seguimos insistiendo que hay que dotar de unidades y dotar de profesionales, y que lo asuma el propio sistema de salud. Estamos desde hace muchos años reclamando el incremento del ratio, porque la propia OMS y distintos organismos internacionales dicen que es que tanto para prevenir como para después tratar de rehabilitar y de hacer la fisioterapia de manera que las lesiones y las secuelas pues sean lo menos impeditivas posibles, que es necesario contar con ellos en todos los ámbitos. Estamos requiriendo, y de hecho algunos servicios y algunos hospitales lo tienen, pues que tiene que haber fisioterapia en la unidad de cardiología, importantísimo empezar con una rehabilitación cardíaca precoz, en las unidades de cirugía, en las unidades de neurología, por supuesto, en las unidades de traumatología, que es donde más los podemos identificar, pero es que en todas, en las unidades de ginecológicas, cantidad de intervenciones precoces podrían ir solucionando ciertos problemas que decimos, bueno, pues es de la mujer, pues sí, pues de la mujer tiene intervenciones, tiene operaciones quirúrgicas, y efectivamente eso se puede ir todo mejorando y previendo.
Claro, es que fijaos lo que nos está diciendo, todas las especialidades que requerirían de estos profesionales. Si me decías de 300, ¿de cuántos tendríamos que estar hablando?
Pues mira, la OMS recomienda un fisioterapeuta cada 1.000 ciudadanos, habitantes. Entonces echemos cuenta.
Los números no engañan. Por mucho que a veces uno quiera interpretarlos, hay cifras que no tienen.
Están muy por debajo de lo que es deseable y de las necesidades que tiene la población. Y ya no pasemos al ámbito neurológico, que sí que sabemos que, por ejemplo, los ictus, los traumatismos craneoencefálicos, hay que tener intervenciones precoces para que las secuelas sean las menos posibles. Y además es un tratamiento largo, pero va mejorando.
Sí.
Es curiosísimo, porque es que es una satisfacción enorme ver cómo estos pacientes que en un principio estaban tan limitados y dependientes van alcanzando pues cierta autonomía. En la atención temprana de los
Eso
niños.
Eso te iba a decir, y todavía no hemos hablado de los menores.
Efectivamente, la atención temprana de nuestros pequeños, que es importantísima, atención precoz en esos momentos. Bueno, pues eso es lo que tiene que reforzar el sistema de salud y que los padres y los usuarios pues estén con cierta tranquilidad y garantía de que están siendo atendidos y tienen un seguimiento de continuidad.
Carmen, los has citado, las residencias de mayores, que en este contexto de pandemia son emplazamientos de máxima atención. ¿Qué pasa con este colectivo y estos centros de salud? ¿Cómo están?
Pues que...
Digo, estas residencias, perdón.
Sí, bueno, a ver, dentro de la escasez y de los ratios tan exiguos que tenemos, tengo que hacer dos distinciones, lo que es el sistema público...
Y el privado,
los
sí.
Los centros públicos de la Xunta, en donde efectivamente, pues aunque no es el ratio que consideramos adecuado, pues están mínimamente dotados y efectivamente pues tiene su personal enfermero, su médico y su profesional de fisioterapia. En el número escaso, pero bueno, nosotros quisiéramos más. Lo que es en el ámbito concertado y privado hay de todo. Hay de todo y a veces de nada. Y eso es una denuncia que también elevamos. O sea, si nosotros tenemos mayores con ciertas limitaciones y si en el programa de ese centro, llámese concertado o llámese privado, está vendiendo una cosa diferente, pues tendremos que reclamar, tendremos que defender los derechos de esas personas que se llaman residentes, pero que con el tiempo se van convirtiendo en personas enfermas con enfermedades crónicas. Es verdad que en muchos centros de estos sociosanitarios, las personas mayores entran pues para estar acompañado, para estar atendido y que son autónomos, pero con los años, con las enfermedades, se convierten en personas enfermas crónicas y ya tenemos que actuar con
un equipo de salud. Y más ahora cuando encima las limitaciones, sea privado, sea público, todavía son mayores.
Efectivamente, o sea, ya tenemos que pensar en equipo de salud, tiene que haber un equipo de salud mínimo en ese centro. Y dar la atención que se requiere. Y, por supuesto, nuestros profesionales fisioterapeutas escasamente están en estos centros, que más quisiéramos que efectivamente tuvieran más profesionales y tuvieran unas condiciones laborales y de trabajo medianamente asumibles y dignas.
Lo que sí persiste con el tiempo, porque hemos tenido ocasión aquí hablar con fisioterapeutas de fisioterapia, y es el tema del intrusismo profesional. Es algo que persiste, veo que pasa el tiempo y seguís con ese caballo de batalla.
Efectivamente, seguimos con ese caballo de batalla. Hombre, nuestra obligación como sindicato y por la parte que corresponde al Colegio Profesional de Fisioterapias, sí que se hace una... Y pedimos a las administraciones que hagan una campaña que insistan en que no se confunda el público. O sea, yo puedo acudir a cualquier profesional que considere, pero nunca bajo la premisa de esperar unos cuidados con criterio sanitario, ¿vale? Porque es que podemos encontrarnos pues otros profesionales que dicen que pueden hacer, pero si resulta que después se hace una mala praxis o no adecuada, bueno, pues pueden desencadenar un problema serio de salud. Y nosotros advertimos, no, usted cuando quiera recurra a un profesional que está acreditado, está titulado, y él puede incluso, llegado el momento, pues hacerle una reclamación por responsabilidad civil, ¿no? Pero en eso estamos. Nosotros, bueno, pues en el mercado hay ofertas de todo tipo y el público, el usuario, lo que tiene que es que identificar plenamente, informarse adecuadamente y contrastar todo.
Ya que estamos hablando con la secretaria general de este sindicato de enfermería, yo quería preguntaros también por una cuestión candente en este momento en el que por los ciclos, hay ciclos que se han ido incorporando, otros que no, centros que han dicho en estas condiciones no podemos abrir, me refiero a los centros educativos. Y quería preguntarte, ¿cuál es vuestro posicionamiento, vuestro criterio, vuestra forma de ver esa figura de la enfermera escolar, ¿no? Creo que es que ese es el nombre en este contexto de pandemia.
Pues mira, curiosamente, el contexto de pandemia ha hecho reflexionar y pensar a muchos padres, aparte de la sociedad, a los políticos no, ¿eh? Porque es difícil hacerles pensar a veces, de que sí sería importante e interesante contar con esta figura, porque sí que tiene conocimientos de carácter sanitario y, sobre todo, sí que podría tener una implicación directa en la implementación de los protocolos, seguimiento de los mismos, observación, por supuesto, pidiendo la colaboración del entorno. Estamos hablando de que la comunidad educativa está muy preocupada, los padres también están preocupados.
Al máximo.
Y nosotros sí que, como agentes de salud, sí que podríamos hacer una labor encomiable. Pero no solamente para el COVID, ahora es porque efectivamente estamos en este momento. Pero nosotros desde el Sindicato de Enfermería llevamos añísimos pidiendo esta figura, que es una figura ya consolidada en el mundo anglosajón, que tenemos algunas comunidades autónomas en donde ya cuentan con estas enfermeras, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, creo que ya tienen pues 500 enfermeras escolares en sus distintos distritos educativos. Bueno, pues algunas otras comunidades, con mayor o menor desgracia, pues no las tenemos. No las tenemos y tampoco quieren hablar del asunto. Pero no es lo que nos preocupa eso, es que además el agente de salud, como la enfermera, en un ámbito educativo, es una rentabilidad a futuro.
A largo.
Claro, a futuro, porque es una incides sobre la prevención y promoción de la salud de una población escolar que está creciendo, que es permeable a los conocimientos y a las buenas prácticas y hacer unos adultos responsables con su salud. Incluso pues para alguna actuación, porque haya una emergencia o pues un accidente en el ámbito escolar y está allí el profesional pues para atenderlo, para orientar y colaborar con los propios profesores y con los padres, para hacer el seguimiento, pues por ejemplo, y observación en caso del posible acoso escolar, para atender y orientar y hacer el seguimiento de aquellos niños que tienen enfermedades crónicas, que tienen una diabetes, que tienen una epilepsia, cualquier otro tipo de salud, que hay que efectivamente se descontrolan y hay que hacerles un seguimiento y tenerlos observados. Y dejar de preocupar a los padres, pues porque cada vez que a lo mejor ocurre pues una cosita de estas, pues se les llama y tienen que venir pitando pues a recoger al niño o a ver qué ocurre. Estas cosas que desde antes y desde siempre las estamos defendiendo y decimos, pues mira, es una figura que efectivamente podría dar muchísima, muchísima tranquilidad en el ámbito de la educación, en el ámbito de la población escolar,
sí.
y que desde luego, bueno, pues no se lo están planteando en serio. Incluso nosotros como Sindicato de Enfermería, porque hay otras fórmulas, algunas dependen de la educación, otras dependen a lo mejor del servicio de salud, en fin, nosotros sí que creemos que potenciando la enfermera en la atención primaria, que tenemos los números muy escasos, y desde siempre sabéis que estamos pidiendo que se refuerce la plantilla, que crezca la plantilla.
Claro, esa es la siguiente pregunta que te quería hacer. Claro. Si hablamos de...
Claro, resulta que es que ahora nos encontramos con que tal como están, con las limitaciones en las que están trabajando, con las llamadas que efectivamente se hacen a domicilio, que a veces cuesta contactar con el centro de salud, pero tienen que hacer los seguimientos de los que están en
los
cuarentena
casos.
O de los que están con un PC con la cuarentena. O sea,
y hacer de rastreadores también ahora.
Bueno, no es exactamente rastreador, es un rastreador a posteriori. Tenemos una fase, unos cuantos rastreadores que son teleoperadores, que no sabemos cuántos, porque esto es un misterio, esto es el misterio de Santo Grial, de verdad que no lo sabemos. Pero sí que están haciendo una labor encomiable esos rastreadores. Pero después el equipo de salud lo que hace es contactar con esa persona que se ha identificado que ha tenido un contacto estrecho o que tiene una PCR positiva y tiene que estar en su casita una temporada. Bueno, pues hay que preguntarle cómo está o hay que citarle para hacer la PCR.
Sí.
Bueno, ¿cómo se hace? Bien, nuestro equipo de enfermería en atención primaria, sabéis que aparte de la consulta programada que suele tener en el centro, va a los domicilios. Y dependiendo de la situación en que estén estas personas, que están en observación y los síntomas que tenga, bueno, pues que tenemos que ir cambiándonos con el equipo entero. Un domicilio, otro domicilio, o sea, esto es... el no acabar. Si tenemos las plantillas tan ajustadas, no es que no podemos más, o sea, no se puede hacer más donde no tenemos recursos.
Insisto, perdón, sí. Carmen, incido en esa cuestión entonces. El tema es, profesionales habría suficientes. El tema es que se quiera contratarlos. O sea, no es un tema de que no, es que no hay profesionales. Sí, profesionales hay, lo que pasa que no se les contrata.
Profe, no se les contrata en unas condiciones medianamente dignas de continuidad, que es lo que demandan los profesionales. Si nosotros hablamos, en teoría, de que nuestras listas de contratación hay 1000 y pico profesionales, estoy hablando de Pontevedra, muchos no están disponibles. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor han emigrado, o porque se fueron a otra comunidad autónoma, o porque están haciendo un posgrado universitario, o porque tienen sus limitaciones familiares, que se llaman por conciliación, permisos por conciliación. Bien, si tenemos una lista y no están todos disponibles, no tenemos a todos. Uh-huh. ¿Qué está fallando? Bueno, pues que nuestros enfermeras, nuestros enfermeros están un poco hasta el gorro, sí, del abuso, de esa... contratos continuos, de unos días,
parcheos.
De unas semanas, de unas... Y esto es lo que va quemando y minando un poquito
el ejercicio profesional.
Ese estímulo, claro, ese estímulo para trabajar. Pero si me están puñeteando, pero si llevo no sé cuánto tiempo. Bien, podrían esforzarse, el Sergas podría esforzarse, y todos en general, porque es verdad que esto no solo pasa en el Sergas, no nos consuela en absoluto. Pero sí que podrían esforzarse en dar cierta continuidad si tenemos la necesidad. Si lo tenéis previsto, ya sabemos lo que pasó el año pasado y el anterior, bueno, pues vamos a hacer una cosa medianamente más sugestiva para los profesionales y que no se nos vayan a otros sitios, porque efectivamente tienen la opción de elegir, se van a donde ofrezcan mejores condiciones. Y ahora lo que estamos apreciando es que a lo mejor la entidad privada, que hasta hace poco, pues, difícilmente querían ir nuestros profesionales, bueno, pues la entidad privada se pone las pilas y ofrece unas condiciones mejores y dan pues un contrato de un año o incluso después ya te hacen indefinido. Esa continuidad, ese sobresalto de no saber por cuánto tiempo a que estoy, esta expectativa de que te llamen o no te llamen, eso es lo que va minando un poquito la conciencia de las enfermeras y de los profesionales en general. Y yo creo que la Administración Sanitaria Pública tiene que hacer una reflexión profunda y decir, bueno, a ver, tenemos que atajar esto de alguna manera y a ver cómo los retenemos, a ver cómo los estimulamos y los encandilamos. Uh-huh. Es difícil porque la Administración Pública, bueno, pues es como es, están al tajo del ahorro y a veces, bueno, pues se pierden otras expectativas.
Mira, tenía un par de preguntas más, Carmen. Una, en relación a datos. No sé si vosotros desde el sindicato tenéis datos, cifras de qué número, qué porcentaje de profesionales en este tiempo que llevamos de pandemia se han visto afectados por la enfermedad.
Sí, tenemos datos. Pero claro, voy a incidir más en los datos que más identificamos, que son los nuestros.
Sí.
Si estamos hablando en total de, en Galicia, hasta el momento, en torno a 2.500 profesionales contagiados. En Galicia.
De 2.500.
Todas las, sí, de todas las categorías.
Ajá.
De las cuales 780 eran enfermeras.
Caramba.
Y bueno, y después el resto de las categorías eran menos, ¿eh? Pero nosotros, es verdad que como estamos en todas partes, a veces no llegamos a todo, pero sí que estamos en muchos ámbitos diferentes, sea en el domicilio, sea en la consulta, sea en urgencias, en el PAC, en la hospitalización, en el centro de salud, claro, y entre esto y lo otro, y sobre todo al principio, o un efecto que, pues, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que un paciente ingresa en medicina interna, y no tiene síntomas COVID ni se le detecta nada anómalo, pero al cabo de los días efectivamente va teniendo síntomas, se hace prueba y es positivo. Pero este tiempo, en ese tiempo, nos hemos contagiado.
Claro,
entonces, claro. Eso ya se está tratando de paliar pues con más mecanismos de protección. Y bueno, que todos ya con mascarilla, y a veces nosotros ya pedimos ya mascarilla con más protección y más herramientas de protección. Porque sí que a lo largo del tiempo la experiencia
Pues está diciendo
que la evidencia ya nos va demostrando cositas que si en aquel momento pues han fallado, procuremos que ahora no fallen.
Que no fallen. Y la segunda pregunta, ¿cuál es vuestra información sobre la situación en estos momentos en los centros de atención primaria?
Pues la que estaba comentando antes, que están sobresaturados por la atención llamada telefónica, la telemedicina, que en realidad en estos tiempos ya no sería, no se podría decir telemedicina, sería e-saúde, que hay un programa de e-saúde, sí, pero que no todas las casas cuentan con esas herramientas telemáticas o no están en condiciones de manejarlas o aprenderlas. Das cuenta que nuestra sociodemografía es de gente mayor. Entonces, bueno, pues entre que se pide cita telefónica, tú consigues la cita telefónica, a lo mejor para dentro de 7 días o de 10 días. Se te atiende telefónicamente y dependiendo lo que pueda ser, te convocan, te citan presencialmente. Todo eso va pasando un tiempo y eso ayuda a desesperar a las personas. Porque efectivamente, la gente que tiene ciertas angustias y miedos o enfermedades crónicas ya de base y que se ve que se están empeorando, que no le dan respuesta con cierta prontitud, eso está creando pues un tapón en los servicios de urgencias. Claro, y aquí volvemos a lo mismo de antes. Esto es un círculo vicioso. Si no ponemos medios en tratar de solucionar pues estos colapsos que se producen en la atención primaria, vamos a sobrecargar los PACs, los puntos de atención continuada, y los servicios de urgencias hospitalarios. Y todo se cabrea.
Sí, todo va unido.
El paciente está enfadado, no, se dice que no hacéis nada, los profesionales dicen es que no damos abasto con este sistema. Bueno, pues vamos a entre todos a tratar de solucionar y de que las medidas sean pues un poco más conocidas, compartidas por todos, y vamos entre todos a poner medios. Que necesitamos profesionales, es verdad que este verano, entre que no hay disponibles y entre que todos han tenido que precipitar el disfrute de las vacaciones. ¿Por qué? Porque hay una orden del ministerio de junio, en donde decía: procuren servicios de salud de que los profesionales estén disponibles
a partir de septiembre.
Claro, eso fue una desfeita, porque es verdad que nosotros podemos distribuir las vacaciones pues a lo largo del año, o desde por lo menos desde junio hasta diciembre. Ah, bueno, en previsión de que pueda haber una ola, que ola, pues no hay, pero hay olitas, resulta que nuestros recursos o estaban de vacaciones o algo. No podíamos contar con todos los de las posibles de la lista y bueno, estuvimos así como que no se sustituye. No porque no haya, a veces porque el propio Sergas no sustituye en su totalidad. Puede que a veces no tengamos disponibilidad de profesionales, pero en general la tendencia que tienen es que si en un sitio, un centro de salud, pues hay 7, pues me quedo con 5 y tan pancho. Y a veces menos, ¿eh?
O sea, que si estamos así a estas alturas, el otoño, vamos a ver, vamos a tener el otoño más calentito que recordemos, ¿no?
Posiblemente, porque si visto lo visto y conocido lo que hemos conocido hasta ahora y estamos con estas majaderías, la verdad, vamos a ponernos las pilas. Porque nosotros desde el SATSE, desde el mes de mayo, que acabó el estado de alerta, ya estábamos pidiendo al Ejecutivo, a la Consellería de Sanidad, que por cierto ahora hay un nuevo consejero y esperemos que tenga pues más cintura y entienda la situación y de verdad trate de ponerle voluntad y remedio. Estábamos pidiendo un plan de contingencia global, visto las miserias, vistas las miserias de las deficiencias, ineficacias, contradicciones, improvisaciones, pues queremos saber qué tenéis previsto y preparado, y queremos colaborar en ese plan de contingencia, queremos aportar nuestro granito de arena y nuestra visión, porque recogemos la opinión de todos los profesionales y las experiencias de muchas denuncias que hemos cursado.
¿Denuncias?
Sí, denuncias que llegaron incluso a Europa. Porque claro, porque aquí A veces, bueno, estoy hablando de la inspección de trabajo que efectivamente hemos hecho en aquellos momentos donde no teníamos material, mascarillas, uh-huh. equipos de protección.
Recuerdo, lo habíamos...
Dirección para arriba, para abajo, prevención de riesgos sí, medicina preventiva no, dirección yo no sé, no entiendo. O sea, fue un
caos.
Una manejada pues, que no queremos que se vuelva a repetir. Por eso, y desde el sindicato elevamos todas las denuncias a los organismos europeos, empezando por la Organización Internacional del Trabajo, que tenía sus trabajadores. España, en el ámbito de la salud, tenía sus trabajadores prácticamente desprotegidos, porque como no había material, las leyes de los protocolos de prevención, que además está sujeto a ley, la ley de prevención de riesgos laborales, iban cambiando. Entonces, lo que hoy valía, mañana no valía. ¿Por qué? Porque no tengo material. Uh-huh. Pero no nos toméis el pelo. No es serio. Si no hay material, pues buscamos y le hacemos lo posible por encontrarlo, pero no me cambies un protocolo que ya sé cómo es esto, que esto está en la ley, que está previsto. No me lo cambies, no me tomes por inmaduro. Bien, pues todas estas cosas, y lo hemos elevado a todos, a la propia OMS, a la Organización de Trabajo, al Consejo Superior de la Función Pública de la Comisión Europea, o sea, a todos los organismos, uh-huh. para que efectivamente vean que es que aquí no se han tomado las medidas uh-huh. Preceptivas de protección a sus trabajadores en el ámbito de la salud.
Para terminar, Carmen, porque podría estar aquí preguntándote hasta el infinito, como decía el otro, y más allá. Pero yo tengo una sensación, ¿no? Y es que el ser humano tiene una capacidad de olvidar rapidísima, tremenda, ¿no? Si nos vamos a esos meses en los que estábamos confinados, se había convertido en un ritual. Las 8 de la tarde, el aplauso al ámbito sanitario, nos abren las puertas y nos hemos olvidado de todo. Seguimos siendo unos inconscientes y me parece que es una falta de respeto a todo el sector sanitario.
A ver. Y
quería terminar con esa llamada de atención a eso, a la prudencia, por favor, que hay gente que lleva desde marzo trabajando hasta la extenuación y que, sin embargo, se nos olvida, y aquí primero soy yo, después soy yo, y en tercer lugar, seguramente también soy yo.
Bien, hay que atender toda la situación de la población, lo que pasamos en el confinamiento, que muchas personas lo pasaron muy mal en ese sentido.
Y lo siguen pasando.
Y lo siguen pasando, efectivamente. Y el profesional, bueno, pues que Galicia, por suerte, no llegó a la situación que padecieron otras comunidades autónomas, que fue un verdadero drama. Pero un drama, por ejemplo, Madrid o Castilla-La Mancha, Cataluña, bueno, Galicia lo fue llevando con cierta soltura y moderación en cuanto a los pacientes ingresados y la situación de aquel momento. Ahí lo que teníamos nosotros en aquel momento, marzo o abril, era la desprotección de los trabajadores de la salud.
Uh-huh.
Ahí estábamos denunciando sobre todo eso y las incoherencias, improvisaciones y disfunciones uh-huh. varias, que eso es lo que te molesta más, porque tú te estás trabajando con personas que están en una situación vulnerable de salud, ¿vale? Y todo eso repercute, te lo llevas a casa, yo no sé si estoy contagiada, yo no sé, no me han hecho la prueba, eso lo estábamos reclamando desde entonces. Eso se fue haciendo ya sobre la marcha. ¿Qué pasa? Nosotros, es verdad que a veces dices desde el punto de vista sanitario y como algunas pacientes estaban en aquel momento, dices tú, a ver, que esto no vuelva a ocurrir porque si no esto, en aquel momento lo que se pretendía es que no se colapsara el sistema. Uh-huh. Por eso el confinamiento, que no se colapsara, que puedan, si había contagiados y dependiendo de los síntomas y la gravedad de la situación, que no se fueran colapsando los servicios.
Que se pudieran atender debidamente.
Eso es, que fueran entrando pues con cierta ritmo, de manera que pudieran ser atendidos, porque si no todos a la vez, esto es el caos de toda sociedad, ¿vale? Eso es lo que se pretendía y lo que se sigue pretendiendo en cualquier país medianamente civilizado, que no te vengan todos a la vez, por suerte no todos enfermamos a la vez, no hay sistema que lo soporte. Eso es lo que se pretendía, pero claro, una vez que van poniendo las fases de desescalada, bueno, la gente ya iba respirando, porque eso sí que traumatizó el estar confinado al no vivirlo, pero tú no puedes pretender que la población viva cómo se atiende un paciente. Eso es de carácter interno, eso es de carácter íntimo, tenemos que respetar su intimidad, ¿vale? Y esa es la situación que debe hacer el profesional de la salud. Estamos ahí para trabajar. Sí que nos pueden molestar actitudes en la calle. Pero nuestro trabajo es ese.
Claro, pero me refiero a eso, que como ciudadanos nos piden poco ya. Para evitar, y sin embargo es como...
Ya, y en cuanto a los aplausos, que vale, bien. Los aplausos, a ver, que sí, que es una forma de decir, mira, lo están pasando mal porque están recibiendo todo esto y
pero se olvidó enseguida.
Hay una sobrecarga de trabajo, sí, pero incluso, claro, dicen, a ver si van a creer que con los aplausos ya está, ¿no? No, es que aquí tenemos que ser todos autorresponsables.
Ahí voy, ¿vale? Ahí voy.
No, es que esto, vale, está bien, un reconocimiento, pero ya. Yo es que ya decía ya, que paren ya, porque efectivamente no somos héroes. No somos guerrilleros, no somos luchadores, no, somos profesionales de la salud. Sabemos lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, pero nos tienen que dar herramientas, nos tienen que dar personal y nos tienen que dar herramientas y material de protección, ¿vale? Y que podamos atender en las mejores condiciones al paciente y a la sociedad en general.
Y que cada uno seamos responsables y cumplamos con lo poquito que nos piden, que tampoco es tanto para llevar esta situación lo mejor que se pueda.
Pues sí.
Carmen García Rivas, secretaria general de SACHE en Galicia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
A ti, a vosotros.
Pontevedra Viva Radio.